Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y es miércoles 28 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Faltan por entregar útiles y uniformes desde Recrea Jalisco. Autoridades exhortan a padres y maestros no exigirlos en las primeras semanas. El estado de la cuestión, los certámenes de belleza. No hay cabida para los concursos de belleza en una sociedad que se perfila como un espacio de revalorización de la mujer. Lagos de Moreno, anfitrión del 40 aniversario del certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2019. Dan a conocer a las mujeres representantes de 22 municipios de la región Altos Norte y Altos Sur. Información estatal, especialistas prevén cuadros más graves de dengue por cambio de serotipo. Los municipios con mayor número de casos registrados son Guadalajara, Zapopan, Puerto Vallarta, Sayula y Autlán de Navarro. Trino Padilla deja la Procuraduría de Desarrollo Urbano. El encargo de Trino Padilla culminaría el próximo 3 de marzo del 2020 al cumplir precisamente 4 años al frente del PRODEUR. El mismo viernes 23 de agosto pasado, en el despacho del Ejecutivo Estatal y por escrito, hizo oficial su renuncia. En información nacional, impera caos en padrón de programa de ninis. Opacidad, empresas no localizadas, ausentismo, amenazas y hasta falta de pago a becarios destacan en Jóvenes Construyendo el Futuro. Van contra los que liberaron a atacantes de bar en Veracruz. El presidente Andrés Manuel López Obrador pide a la Fiscalía General de la República investigar el caso y a autoridades. Los agresores ya habían estado en prisión y salieron libres, afirma, ya suman 25 muertos. México es considerado un país peligroso para los periodistas. México continúa como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Los asesinatos de periodistas alcanzaron una cifra sin precedente en 2019. Juan Orlando Hernández se va quedando sin apoyo internacional. La recién creada plataforma ampliada contra Juan Orlando Hernández en Honduras organizó su primera acción en la capital Tegucigalpa contra su presidente.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda a Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero también, al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. También en entrevista nos estará acompañando vía telefónica Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del ITEI. Y bueno, les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Faltan por entregar útiles y uniformes desde Recrea Jalisco. Autoridades exhortan a padres y maestros no exigirlos en las primeras semanas.
En Lagos de Moreno todavía faltan por entregarse gran parte de los útiles que otorga el programa Recrea, los cuales, según la maestra Lourdes Guario Padilla, coordinadora general de construcción a la comunidad, llegarán a finales de este mes.
Recibimos un oficio en el que nos dicen que del 5 de agosto al 30 de este mismo mes estará recibiendo todo lo que es el material. Entonces no hay un calendario para decirte el día de mañana. Recibimos otra cantidad de mochilas de los siguientes grados, no.
Asimismo afirmó que los uniformes serán entregados a mediados de septiembre.
Tentativamente creemos que va a ser la segunda semana de septiembre a más tardar. ¿Por qué? Porque si nos dicen que hasta el 30 de agosto nos puede llegar material, todavía nosotros tenemos que integrar los paquetes por niño y luego por escuela. Como no vienen ya armados, volvieron a llegar las mochilas y probablemente después nos llegue el calzado y después nos llegue el uniforme.
255 escuelas del municipio se vieron beneficiadas con el programa estatal Recrea, en el que 30,441 alumnos de los tres primeros niveles de educación básica recibirán útiles y uniformes de manera gratuita. Guario Padilla aseguró que el material que se entrega por parte de dicho programa es el aprobado por la Secretaría de Educación Pública y exhorta a los padres de familia a reutilizar y reciclar materiales didácticos hasta que sean entregados los paquetes escolares. De la misma forma, aseveró que en caso de que los maestros necesiten útiles adicionales, el director del plantel deberá ser informado y lo avalará posteriormente.
Por eso el llamado a que los padres de familia se aguanten, y más que nada las escuelas, que no les exijan al inicio a los papás ya el material, porque no va a depender de los papás, sino va a depender de la entrega del programa. A lo mejor seguramente todos en su casa tienen un cuaderno que les quedó del ciclo escolar pasado.
25,125 son los niños de primaria y secundaria que se integraron al programa y que sí recibirán uniformes y calzado, mientras que los 5,316 menores restantes que acuden al preescolar solo recibirán la mochila y los materiales de trabajo. Cabe resaltar que para que este programa se llevara a cabo se invirtieron 21 millones de pesos, de los cuales el gobierno municipal otorgó 17 millones de pesos, mientras que por parte del gobierno estatal fueron 4 millones de pesos para Lagos de Moreno. Además de este municipio, el delegado regional de la Secretaría de Educación Pública en Altos Norte, Felipe de Jesús Torres Núñez, detalló que a nivel regional participaron 4 de los 8 municipios en dicho programa y que esto puede deberse a que el gobierno estatal otorga tan solo del 50 al 20% de la inversión total necesaria para los inscritos.
Es Ojuelos de Jalisco, el caso de San Juan de los Lagos, es otro municipio que también participa en ese convenio, y también el municipio de San Diego de Alejandría. El resto de los otros municipios, como es Encarnación de Díaz, Tepatiche, Villidalgo y Unión de San Antonio, hasta la información que yo tengo, porque es un programa que lo lleva directamente cada municipio, es que no hicieron ese convenio.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
el estado de la cuestión, los certámenes de belleza. No hay cabida para los concursos de belleza en una sociedad que se perfila como un espacio de revalorización de la mujer.
El día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa para dar a conocer las 22 chicas que competirán por el título de Señorita Turismo Región de los Altos 2019. Este no es el primer evento que se realiza en la región que tiene que ver con la coronación de una mujer por su belleza. Recordemos que hace unas semanas, Ana Paulina Hernández fue coronada como la reina de las fiestas de agosto, y posterior a su coronación, se llevó a cabo el certamen Flor Campesina en el que participaron 12 chicas. Hoy en día, nuestra sociedad se perfila como un espacio de reconfiguración en el que ponemos en tela de juicio ciertas tradiciones y conductas en torno a nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Ejemplo de ello es el papel de la mujer como un agente activo y no como un elemento cosificado, lo que pone en cuestión la existencia de los certámenes de belleza. La doctora María Guadalupe Ramos Ponce, investigadora y coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer en México, expresa que no hay cabida para este tipo de eventos porque supone una contradicción en nuestro tiempo.
Parece que es un contrasentido que en estas épocas, en estos tiempos, seguir promoviendo los concursos de belleza, pero sobre todo desde los ámbitos institucionales y gubernamentales, resulta un contrasentido porque promueve justamente estereotipos de género que en sí mismo tiene su sustento en raíces machistas, misóginas, que son las que promueven, permiten, generan violencias contra las mujeres, ¿no? Entonces, seguir desarrollando, realizando este tipo de eventos que objetivizan a las mujeres, que las llevan a un plano en donde no es donde tenemos que estar, donde no debemos de estar, ¿no? En el plano de objeto sexual.
Preguntarse si los certámenes de belleza resultan pertinentes para nuestra sociedad es válido desde el hecho de que una nueva dinámica pondera la revalorización de la mujer a partir de otros atributos que no sean únicamente sus cualidades físicas, porque los certámenes de belleza califican y juzgan esencialmente eso. La belleza. Las reinas de belleza se consolidan entonces como un icono aparentemente importante para su sociedad por el hecho de ser bellas y no por aportar de otras maneras a su entorno, como el caso de Ana Paula Hernández, quien señaló al ser coronada como reina que se comprometía a acompañar a los laguenses en la celebración de los eventos de gran relevancia para la ciudadanía. El perpetrar los certámenes tiene un impacto también en las niñas, quienes desean emular los estándares de belleza desde muy corta edad y se adhieren a la dinámica de la sexualización y cosificación. Respecto a esto, la doctora Guadalupe Ramos comenta lo siguiente.
Cada vez este tipo de eventos los promueven entre las niñas más pequeñitas y lo que generan son problemas graves en el tema de la hipersexualización de las niñas, ¿no? Cada vez más jovencitas, más niñitas y las vemos ahí en esta competencia de ver quién es la más bonita y les hacemos creer que ese es el único camino que hay en la vida para poder ser la mejor. Y si hay otras acciones que realizar, por supuesto, ¿cuáles serían? Generar espacios de inclusión para todas las personas, pero en donde sobre todo las más excluidas históricamente, que hemos sido las niñas y las mujeres, tengamos oportunidades, te digo, de llegar a esos espacios de decisión política, económica, jurídica. Ahí es donde debemos de estar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Les informamos que el día de hoy vamos a estar regalando dos pases dobles para este certamen de Señorita Turismo de Región Altos 2019. Entonces, comuníquese para concursar por alguno de estos dos boletos que estaremos regalando. Vamos a nuestro primer corte de estación. Enseguida regresamos con más noticias a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y continuamos con más información local. Lagos de Moreno, anfitrión del 40 aniversario del certamen Señorita Turismo Región de los Altos 2019, dan a conocer a las mujeres representantes de 22 municipios de la región Altos Norte y Altos Sur.
El día de ayer en la Casa de la Cultura de Lagos de Moreno se convocó a rueda de prensa a medios de comunicación del municipio y a público en general, con la intención de presentar a las 22 candidatas a la Señorita Turismo Región de Los Altos 2019. Durante el evento se nombró a Lagos de Moreno como sede oficial del certamen Señorita Turismo Región de Los Altos, que cumple 4 décadas. Las jóvenes de entre 18 y 22 años expresaron su sentir tras las preguntas que hicieron medios de comunicación relacionadas con el tema de violencia de género, la estigmatización de los certámenes de belleza y el cuestionamiento de su agenda relacionada con sus actividades universitarias, a lo que las concursantes contestaron lo siguiente.
También se cumplen sueños, el representar a nuestro municipio, el poder algún día poder representar algún otro título, es un gran orgullo y de verdad les comparto que es una gran experiencia y para mí de verdad que no solamente demuestra la belleza física, sino interior, ejerces tus valores, te desenvuelves, de verdad que es una experiencia maravillosa. Gracias.
De que si los certámenes de belleza deberán de continuar haciéndolos, ¿sí o no? Yo digo que por supuesto que sí, porque la manera de ver el certamen de belleza de las personas que están en contra es porque solo lo ven como que somos una imagen y una belleza nada más. Y yo quiero decirles que no. Representar a un municipio requiere de muchísima responsabilidad, no es algo fácil, además de que estamos representando un municipio entero y nosotras somos la imagen y depende de nosotros dejarlo en alto. Así que quiero decirles que sí, a pesar de que te da aprendizaje, te da bonitas amistades, te deja una experiencia súper bonita, sobre todo te da conocimiento.
Tenemos que ser muy valientes al estar aquí. Quiero agregarles que una reina de belleza es una mujer empoderada y una mujer empoderada es una mujer que empodera a otras.
Por otra parte, Mónica Venegas Sánchez, titular de la Dirección de Turismo Rural, aseguró lo siguiente.
Bueno, nosotros específicamente en este concurso pues nos interesa que este tipo de concursos promocionan la región como turismo regional. Y pues es parte, ¿sabes qué? Estamos comentando, por ejemplo, un elemento de identidad de la región de Los Altos es las muchachas bonitas, su belleza. Entonces decimos, bueno, si hacen un concurso de este tamaño con 22 representantes tan lindas, pues está fortaleciendo, ¿no?, lo que se habla de Los Altos de Jalisco. La Secretaría de Turismo, bueno, hace un trabajo sobre todo y principalmente de promoción. Les apoya en que, pues una vez que salga la seleccionada, pues veremos qué tipo de actividades las podemos integrar, como son donde hay representación de algunos festejos que se hacen a nivel estatal con su representación de la belleza regional.
La fecha del certamen Señorita Turismo Región de Los Altos 2019 es el sábado 31 de agosto en el Lienzo Charro, Santa María, a las 21 horas. Los costos oscilan entre los 650 pesos zona dorada y 250 zona plata. Elsa Guerrero Martínez, representante de Lagos de Moreno, expresa lo siguiente.
El costo del boleto de acceso es para una obra. Al final del evento se va, lo que se recaude va a ser una obra aquí mismo en Lagos, que es en una comunidad para las calles,
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues mencionar que referente a este evento, el día de hoy estaremos regalando 2 pases dobles para el certamen de belleza Señorita Turismo 2019. Mencionar también que como artista invitado estará Rayleigh Barba. Este evento se llevará a cabo el 31 de agosto a las 9 de la noche en el Lienzo Charro Santa María. Entonces, pues bueno, comuníquese con nosotros. Ya nos han llegado algunos comentarios, algunas llamadas para decirnos que están participando, como Luis Moreno, Gabriela de Alba, Esther Márquez y Gabriela Martínez Suárez, que bueno, dicen mandan saludos al programa y que están participando en la rifa. Pues saludos también a ellos y decirles que ya están participando a lo largo de este programa, pues estaremos recibiendo más comentarios para regalar estos pases dobles.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 75 centavos a la compra y en 19 pesos con 90 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 70 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 46 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $50.09 por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello, nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy venimos siguiendo otra onda tropical frente a occidente. Se desplaza al oeste y está ocasionando lluvias en los estados de Michoacán, Jalisco y Colima. Otra onda sobre el Istmo de Tehuantepec afectará con lluvias a los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca y parte del centro. Línea de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental afectará con lluvias a los estados de la Sierra. Se localizó una zona de inestabilidad en el Mar de Cortés y estará afectando al noroeste del territorio con lluvias. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado. Hacia la tarde, soleado y algunas nubes. El viento dominante soplará del sureste con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 27 grados, temperatura mínima 14 grados. Salida del sol a las 7:28 y la puesta del sol a las 20:06. Bueno, un día para poder hacer cualquier situación que necesite, ya que puede aprovechar. Eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Pues agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información sobre el clima del día de hoy. Mañana, pues lo volveremos a escuchar para ver qué noticias nos tiene sobre el clima de mañana. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. También en nuestras redes sociales nos pueden encontrar. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a nuestro segundo corte de estación. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El ratón de supermercado y sus primos del campo, Jorge y Barwengoitia. En un supermercado de una gran ciudad, vivía una familia de ratones. Eran el ratón padre, la ratona madre y tres ratones hijos. Durante el día, el supermercado estaba lleno de señoras comprando cosas. A esas horas, los ratones estaban en el agujero durmiendo tranquilamente, porque sabían que cuando las señoras ven un ratón, se asustan, gritan y tratan de subirse a una mesa. Los ratones no querían asustarlas, porque sabían que cuando una señora está asustada, es peligrosa. A las 7:30 de la tarde, el timbre del supermercado tocaba para anunciar que había llegado la hora de que las señoras pagaran sus cuentas y se fueran a sus casas. Al oír el timbre, los ratones despertaban, se bañaban con saliva, se peinaban con el dedo, se afilaban los dientes con las uñas y se ponían cerca de la entrada del agujero.
El ratón padre era el primero en salir, despacito, mirando para todos lados. Cuando se aseguraba de que no había ninguna señora rezagada, hacía una seña con la cola a su familia para avisarles que podían salir del agujero sin peligro.
Al ver la señal, los ratones salían corriendo del agujero y se separaban. Desayunaban cada uno por su lado. El ratón padre iba derecho al departamento de su chichonería. trepaba en el mostrador y se comía un chorizo, un pedazo de salami o una rebanada de jamón.
A la ratona madre le gustaba mucho el queso y solía pasarse las noches enteras trepadas en una pieza de queso añejo. Los ratones hijos preferían la dulcería. Les daban un mordisco a un chocolate, una lámiga a un caramelo o se comían un mazapán. Cuando terminaban de comer, el ratón padre y la ratona madre salían del supermercado por una rendija que había debajo de una puerta y se iban a visitar a unos ratones amigos que vivían en una panadería que había a media cuadra.
Los ratones hijos, en cambio, pasaban la noche jugando. Iban al departamento de muebles y jugaban carreras en los colchones, que es un juego que consiste en hacer tres agujeros de un lado del colchón a ver quién sale por el extremo opuesto. Otras veces jugaban a la televisión, que es un juego que consiste en meterse en un televisor y comerse los alambres.
Así pasó el tiempo, hasta que un día el ratón padre le dijo a la ratona madre:
creo que ha llegado el momento en que nuestro hijo mayor salga del supermercado, haga un viaje y conozca el mundo, para que pueda apreciar mejor las comodidades que tiene aquí.
A la ratona madre le parecía que su hijo estaba todavía muy chico para salir del supermercado. Pero después de mucha discusión, estuvo de acuerdo en que el mayor de los ratones hijos fuera a pasar una temporada con unos parientes suyos que vivían en el campo.
El mayor de los ratones hijos, que tenía curiosidad de saber qué había fuera del supermercado, aceptó encantado la idea de salir de viaje. Se despidió de la familia y a la mañana siguiente, en vez de irse a dormir en el agujero, salió del supermercado escondido en una caja de huevo vacía.
El viaje fue largo, pero sin contratiempos. El ratón siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio su padre. Transbordó en determinado momento a un huacal y después un costal, y a las 8 de la noche llegó al rancho.
Cuando el ratón del supermercado salió del costal, no pudo ver nada, por lo que dedujo que estaba en un cuarto oscuro. Tan oscuro que, a pesar de que los ratones ven perfectamente en la noche, tuvo que esperar un rato para darse cuenta de que no estaba solo, sino rodeado de 100 ratones inmóviles que lo miraban con desconfianza.
¿Quién eres tú?,
le preguntó el más grande y más viejo de los ratones del campo. El ratón del supermercado dijo el nombre de su padre, el de su madre, y por último lanzó el grito de guerra de su familia. Al oír esto, los demás ratones contestaron a coro:
Después abrieron las patas delanteras y se acercaron al ratón del supermercado y lo abrazaron cariñosamente. Todos eran parientes, unos tíos, otros primos, el más grande y el más viejo era el tío abuelo.
Los ratones del campo recibieron al ratón del supermercado con mucha amabilidad. Lo dejaron roer la mejor mazorca porque estaba hambriento y dormir en el agujero más cómodo porque se había cansado mucho durante el viaje.
A la noche siguiente, el ratón del supermercado salió del agujero con sus primos del campo y estuvo recorriendo con ellos el cuarto oscuro, que era muy grande y se llamaba la troje.
Se dio cuenta que la troje era un lugar muy diferente al supermercado. No había en ella ni dulcería, ni salchichonería, ni departamento de quesos. Los ratones del campo desayunaban maíz a las 8 de la noche, comían maíz a la 1 de la mañana y merendaban maíz a las 6 de la mañana. Cuando el ratón de supermercado le dijo a sus primos que se aburría de tanto comer maíz, estos le contestaron:
a veces no hay más cholotes.
Las diversiones de la troje tampoco eran gran cosa. Consistían principalmente en esconderse de una lechuza que vivía en una viga del techo, que cada vez que veía un ratón se le dejaba ir encima.
Esa misma lechuza se había comido a los abuelos de toda la familia.
Los primos del campo le preguntaban al ratón cómo era el supermercado y les contaba de los jamones, los salteros de queso, las cajas de chocolate, los colchones, las televisiones. Mientras más oían hablar del supermercado, más querían saber, más preguntaban y más cosas les contestaba su primo. Tanta curiosidad llegaron a tener que decidieron ver todas aquellas maravillas con sus propios ojos.
El siguiente viaje de maíz que se hizo del rancho, habían 100 ratones escondidos en los costales. Al llegar al supermercado, los ratones del campo quedaron admirados.
invadieron las salchichonerías, se atracaron de queso y mordisquearon los chocolates. Tan contentos estaban corriendo de lado para otro que se olvidaron de tomar precauciones y no se escondieron durante el día.
Algunos de ellos se divirtieron una mañana espantando señoras.
Se reían al oírlas gritar y soltaban la carcajada al verlas tratar de subirse a una mesa. El gerente del supermercado estaba contando los jamones roídos, los quesos desaparecidos y los chocolates mordisqueados cuando oyó los gritos de las señoras.
«Esto no puede seguir así»,
dijo. Hizo una rabieta, dio una patadita y se puso morado. Ordenó que al día siguiente se cerraran las puertas y se fumigara el local con un vapor venenoso capaz de acabar con el último ratón.
Afortunadamente para los ratones, el ratón padre estaba mirando desde la entrada del agujero al gerente cuando se puso morado.
Esto lo alarmó.
«¿Cuando el gerente se pone morado?», dijo a sus parientes. «Es que ha llegado la hora de liar petate y largarse a vivir a otro lado».
Esa noche, los ratones del supermercado y sus primos del campo salieron por la rendija que había debajo de la puerta y en una esquina esperaron a que pasara el primer camión de cajas de huevos vacías.
Esa noche llegaron al rancho en donde vivieron muchos años, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día.
De este cuento se deduce que donde comen 5, pueden comer 6 y probablemente hasta 7, pero no 100.
Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. Vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología. Él ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros medios, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Y bueno, ya lo tenemos en la línea telefónica, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días a todos. Pues el día de hoy quiero platicarles de lo que está pasando en estos días en Ginebra, Suiza, en una reunión muy importante para el mundo de la biodiversidad de este planeta, porque se están adoptando decisiones y resoluciones, pues, para ampliar y reforzar aún más el control sobre el comercio mundial de especies silvestres. Lo que sucede en Suiza se llama Conferencia Mundial sobre Vida Silvestre de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. En el mundo de los conservacionistas esto se le llama simplemente CITES. En esta reunión México ha tenido una participación con una delegación de expertos muy reconocidos a nivel internacional, como es el doctor Rodrigo Medellín de la UNAM. Él es el científico experto pues más famoso del mundo por su trabajo para fomentar la protección de los murciélagos y sus tareas polinizadoras. Bueno, él es uno de los que forman parte de la delegación mexicana. Esta delegación pues llegó con varias propuestas, entre ellas la necesidad de que el mundo aceptara que se debe llevar a cabo la protección de un tiburón que habita en aguas mexicanas, que se llama tiburón maco, una especie que se reproduce sumamente lento, hasta los 21 años de edad, y solo las hembras solo se reproducen 4 veces en la vida. El tiburón maco, pues, ha padecido las afectaciones por los barcos pesqueros, y el gobierno de México convenció a 54 países de que en conjunto llevaran a cabo la propuesta de protección, que finalmente hoy fue aceptada. Se votó en una plenaria por cerca de 200 países del mundo, aceptando esta propuesta del gobierno de México, que argumentaba el riesgo que existía, pues, de que el tiburón entrara en las especies en proceso de extinción, y incluso argumentaba el gobierno de México la necesidad de salvaguardar la biodiversidad de los océanos, donde se genera una gran cantidad de alimento para los habitantes de este planeta. Esto es la lógica de si se protege una especie de que sea, de que no sea explotada de forma irracional, pues esto va a afectar de manera benéfica a otras especies y se va a seguir garantizando la alimentación al mundo a partir de los océanos. Entonces, bueno, esta es una buena noticia, la protección del tiburón maco. Otra buena noticia de la delegación mexicana es también la protección, pues, que se aprobó para las iguanas, que también están siendo pues bastante afectadas, pues, por la pérdida de su hábitat en zonas tropicales, en zonas costeras del país. Particularmente hay una iguana que se distribuye entre México y Centroamérica, que se aprobó su protección. Y también, bueno, el cocodrilo de río, debido a su recuperación, en esa convención dijeron, bueno, podemos relajar un poco todas las medidas de protección que hemos estado teniendo en los últimos años. Es más o menos la dinámica de lo que ha estado pasando en Suiza en esta reunión. Ah, y otra cosa que no quiero que se me pase, México la libró porque México iba a ser sancionado de manera bastante severa por el asunto de la falta de protección a la vaquita marina. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cabildeó ahí en esa reunión para que no se aplicaran medidas de sanción comerciales en contra de México. Prometió que México iba a hacer esfuerzos mucho mayores para poder salvar la vaquita marina, que no quedan ni siquiera 20 ejemplares en el Mar de Cortés, que es donde se habita y se reproduce. México, pues, cabildeó y la libró de estas sanciones, pero prometió que sí va a hacer un esfuerzo enorme y extraordinario por salvar a esta especie. Y es otra de las cosas que sucedieron en CITES. Y, finalmente, de lo que les quiero comentar, se incrementó la protección a las jirafas de África que han estado mermando de manera significativa su población en los últimos años. Pues ese mi comentario, es lo que les quería traer el día de hoy. Aarón.
Muy bien, Sergio, pues agradecemos tu participación, algunas buenas noticias entonces para el medio ambiente. Y bueno, Sergio, pues te agradecemos y nos escuchamos el siguiente miércoles.
Nos escuchamos el siguiente miércoles, claro. Que tengan un buen cierre de semana. Hasta luego.
Hasta luego. Es momento de escuchar la información más importante con los titulares del día.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Con nueva planta procesadora, Banco de Alimentos prevé triplicar ayuda. Actualmente distribuye despensas y alimentos a 24.000 familias al mes. Con las nuevas instalaciones se espera beneficiar a 60.000.
El informador.
Tapatíos pagarían hasta 10 veces más por servicios médicos en Cruz Verde. Con el propósito de tener costos justos, la propuesta de Ley de Ingresos 2020 considera aumentos en servicios como cirugías y hospitalización.
El informador.
Avala sea programa de trabajo y anteproyecto en presupuesto 2020. El plan se avaló con lineamientos generales que aún se afinarán en lo particular con las propuestas de los integrantes.
Titulares del día. Prensa nacional. El informador.
Suman 25 muertos por ataque en centro nocturno de Coatzacoalcos.
Se trata de 16 hombres y 9 mujeres que fallecieron a consecuencia del ataque a caballo blanco.
El informador.
Impera caos en padrón de programa de minis. Opacidad, empresas no localizadas, ausentismo, amenazas y falta de pago a becarios destacan en Jóvenes Construyendo el Futuro.
El informador.
Anuncia cuarta transformación que buscará regular medios de comunicación. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados considera que si no se regulan, se convertirán en un instrumento de la derecha en las elecciones federales 2021 y 2024.
Titulares del día. Prensa internacional. El informador.
Gobierno de Estados Unidos pide a la Corte Suprema que permita restricciones al proceso de asilo. Argumenta que interfiere de forma indebida con la autoridad del Poder Ejecutivo para establecer una política migratoria.
El informador.
Incendios en el Amazonas y cuánto puede tardar en regenerarse la selva consumida por ellos. El cambio climático y la intensidad del fuego pueden determinar la rapidez de la recuperación de las zonas afectadas por las llamas.
El informador.
Dorian se fortalece hacia Puerto Rico y República Dominicana. El fenómeno meteorológico ya provocó cortes eléctricos en Barbados. Podría llegar a Florida durante el fin de semana.
Vamos a nuestro último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno. Tendremos en vía telefónica a Salvador Romero Espinosa, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado. Ya volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Bueno, ya estamos en la recta final de Señal Informativa Lagos de Moreno, pero todavía tenemos información para ustedes. Ahorita nos está acompañando vía telefónica Salvador Romero Espinosa. Él es comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Salvador? Buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Un saludo a ti y un abrazo a todo tu auditorio, a tus órdenes.
Muy bien, pues tengo entendido que están llevando a cabo, van a presentar este evento que se llama Redes Sociales Digitales, su relación con los derechos a la información y a la protección de datos personales. ¿Nos puedes decir cuándo va a ser este evento?
Sí, mira, el evento lo tenemos programado el próximo día lunes, 2 de septiembre, es decir, ya este lunes. De las 9:30 de la mañana a las 3 de la tarde aproximadamente, 2:30, 3 de la tarde, ahí en la biblioteca con José Arreola de la Universidad de Guadalajara, frente a, en todo lo que es el complejo Belénes, ahí frente al CUCEA.
Ahí va a ser la sede entonces. Muy bien, Salvador, pues platícanos sobre este evento, de qué va a tratar, de qué va a versar, tengo entendido que son una serie de charlas, ¿no?
Es correcto, mira, va a haber tres paneles, cada uno enfocado en uno de los tres aspectos más relevantes, digámoslo así, del lo que es el derecho a la información y lo que es el derecho a la protección de datos personales desde el punto de vista de la interacción en redes sociales. Es decir, en un primer foro vamos a hablar de cuál es la relación de las redes sociales digitales con el derecho a la información y lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas. La primera es la que tiene relación con las políticas generales para el uso y difusión de información pública a través de redes sociales, aprobadas por el Sistema Nacional de Transparencia y que están por publicarse, parece que el día de mañana en el Diario Oficial de la Federación, y cuando eso suceda, pues ya serán obligatorios para todos los organismos garantes del país y para todos los sujetos obligados que difundan información pública en redes sociales. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la importancia de estas redes? Bueno, son varias. Sin duda, creo que la más importante es que ya nos define qué es una red social institucional u oficial, una cuenta oficial. Eso no estaba definido en ningún lado, y la diferencia de lo que es una personal, es decir, cuál es la del gobierno del estado y cuál es la del gobernador, y cuándo la del gobernador se puede considerar oficial o seguirse considerando personal. Es decir, si un funcionario utiliza su cuenta personal para difundir información pública o información de interés público que está directamente vinculada con sus funciones como funcionario público, por más que la haya generado, creado o abierto antes de ocupar ese cargo, se vuelve o se considera una cuenta que puede ser sujeta de solicitudes de acceso a la información. Y respecto de las institucionales u oficiales, pues son aquellas que son administradas o manejadas directamente por el sujeto obligado, bien por un funcionario público que se designe o un área que se designe para ello, o bien a través de la contratación de una empresa, de un tercero, que pues haga las veces, digamos, de gestor de la cuenta o de community manager, como se le conoce tradicionalmente en el idioma anglosajón. Entonces, la segunda mesa tiene que ver con la libertad de expresión, es decir, cuáles son los límites que tenemos los usuarios de las redes sociales respecto a nuestra libertad de expresión, y si debe o no debe haber límites para las propias plataformas de respetar la libertad de expresión de sus usuarios. Aquí hay dos grandes posturas. Una es la que te dice, las propias plataformas te dicen, mi plataforma es como una casa privada. Como si yo te invito a mi casa y yo te digo cuáles son las reglas, y te digo aquí en mi casa sí se puede hablar de esto, pero no se puede hablar de aquello, y al que hable de aquello, pues lo saco de mi casa. Y hay otra perspectiva, que es que las plataformas de redes sociales son como los parques públicos, como los espacios públicos, como las plazas públicas, y que por lo tanto se tiene que tener una máxima tolerancia de libertad de expresión de los usuarios, independientemente si le guste o no a los dueños de la plataforma. Esas son las dos grandes posturas. No hay en México actualmente una regulación de ese tema. Sin embargo, pues ya ha habido algunos antecedentes importantes, ¿no? El diputado Fernández Noroña, por ejemplo, cuando fue suspendida su cuenta por haber violado las políticas de Twitter, fue y reclamó y se presentó a las oficinas aquí de Twitter México y les exigió que le desbloquearan la cuenta, que se estaban violando su libertad de expresión, etcétera. Entonces, otro antecedente importante, pues sin duda en Estados Unidos, ¿no? Cuando 7 ciudadanos norteamericanos demandaron al presidente de Estados Unidos, a Donald Trump, para que los desbloqueara de su cuenta de Twitter, y en la resolución se resolvió que efectivamente se violaba la libertad de expresión de estos ciudadanos cuando se les bloqueaba de la cuenta de Twitter del presidente, a pesar de que él alegó que era personal, que él no estaba usando la institucional, sino estaba seguía usando la suya. Pero la juez, determinó que, no obstante ello, había evidencia de que en esa cuenta él establecía posiciones políticas relacionadas con su cargo como presidente, y que además esa cuenta era manejada por personal adscrito a la Casa Blanca. Luego entonces, independientemente de su carácter personal y que lo hubiera abierto antes de ser presidente, aún así se consideraba que debía de considerarse un espacio de expresión para cualquier ciudadano, su cuenta del presidente. Entonces, pero todavía nadie se ha metido de lleno a analizar cuáles son los límites que deben de tener las plataformas, ¿no? Supimos que compareció Zuckerberg ante el Senado de Estados Unidos para hablar de los temas de Cambridge Analytica y de violación de datos personales, pero no se habló de propiamente de libertad de expresión. Y ahí es donde entraría la tercera mesa o el tercer panel. Es el vínculo entre las redes sociales digitales y el derecho a la privacidad o a la protección de datos personales. ¿A qué están obligadas las plataformas de redes sociales respecto a los usuarios con el tratamiento que hagan de sus datos que les damos. Nosotros cuando abrimos una cuenta de redes sociales, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de la que sea YouTube, estamos entregando una gran cantidad de datos personales. Con cada like, con cada me gusta, con cada corazoncito, con cada clic que damos a un vínculo, estamos entregando información personal. Y ya ni se diga cuando además accedemos a que alguna entre o ingrese a nuestra, a nuestros, digamos, este, hábitos de navegación en las redes sociales. A través de estas aplicaciones como de cómo te verías de viejito, cómo te verías de mujer, cómo te verías, este, en 10 años atrás, o el 10 años, el resto de los 10 años. Entonces, todas estas aplicaciones, lo que hacen es acceder a una gran cantidad de datos personales. Pero las redes sociales, las plataformas no nos avisan cuándo están transfiriendo estos datos y a quién se los están transfiriendo. Y eso fue lo grave, ¿no? Con Cambridge Analytica, que transfirieron o autorizaron o permitieron que un tercero accediera a una gran cantidad de datos personales nuestros a través de las propias redes sociales. Y después esos datos personales, pues los explotaron para que pudiera ganar en su momento el Brexit y después Donald Trump. Aquí el problema es que en México existe previsto desde la Constitución un derecho a la privacidad. Y existen previstos tres derechos que se conocen, cuatro derechos, perdón, que se conocen como derechos ARCO, que son derecho de acceso, derecho de rectificación, derecho de cancelación y derecho de oposición a datos personales en poder de un tercero. Entonces, ¿cómo podemos ejercer esos derechos en redes sociales? ¿Cómo le puedo preguntar a Facebook o a Twitter, oye, quiero saber exactamente todos los datos personales que tienes de mí? O quiero que canceles todas las personas que tengas de mí. Cuando borres mi cuenta, quiero que canceles todo, ¿no? No quiero que te quedes con nada. Porque actualmente, aunque tú des de baja de cuenta, la realidad es que ellos se quedan con toda la información. Aunque tú borres, cierres, y quieres bajes tus fotos y las borres de tu perfil o lo que sea, de todos modos ellos ya se quedaron con la información. Entonces, ¿qué pasa con esa información personal tan importante y tan sensible que tienen en su poder? ¿No? Que después de que tú ya no quieres que la tengan. Y eso es parte de lo que se va a platicar ahí. Viene la gerente regional para Latinoamérica de la Asociación Internacional de Derecho a la Privacidad, a la cual tuve la oportunidad de conocer en un foro en Irlanda en el mes de marzo, y del cual surgió esta idea de traer estos temas aquí a México y particularmente a Guadalajara, porque creo que nos hace falta darle difusión y sobre todo que la sociedad se ponga a reflexionar de estos temas. Cabe señalar que pues yo invité a participar en este foro a representantes de Google, representantes de Twitter, representantes de Facebook, y desgraciadamente pues todos declinaron participar en este debate.
Pues sí, desde luego, Salvador, temas muy importantes y sobre todo pues para la gestión, ¿no? De nuestro manejo de la información, de nuestros derechos también. Quisiera preguntarte si habrá alguna transmisión en vivo para de estos eventos para las personas que no pudiéramos asistir, si pudiéramos seguir pues también este evento.
Sí, mira, vamos a tratar de transmitirlo en vivo. Si el ancho de banda ahí del auditorio lo permite, vamos a transmitir en vivo. Y si por alguna razón se cortara mucho la transmisión en vivo, estuviera muy lento, de todos modos vamos a estar grabando todo el evento en alta definición y terminando el evento, en cuanto lleguemos al ITEI, lo vamos a cargar a nuestro canal oficial de YouTube.
Okay. En dado caso de que sí se pudiera hacer la transmisión, ¿en dónde pudiera seguirse?
Lo estaríamos compartiendo el vínculo desde nuestras cuentas de ITEI, ITEI Hall en Twitter e ITEI en Facebook.
Uh-huh. Okay, muy bien, Salvador, pues agradecerte por esta información, qué bueno que se están realizando este tipo de eventos y bueno, pues nada más eso, agradecerte que nos estés compartiendo.
No, pues nada esto. Que agradecer, al contrario, yo les agradezco a ustedes el que también le den difusión o nos ayuden a darle difusión a este tipo de temas y pues si no pueden ir a Guadalajara o no pueden acudir ese día ahí al auditorio, pues para que estén al pendiente, los invito a que estén al pendiente por lo menos de las cuentas de redes sociales del ITEI, donde estarán los vínculos para la transmisión.
Perfecto. Salvador, pues muchas gracias, que tengas muy buen día.
No, gracias a ti, te mando un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero antes queremos dar lectura a este comentario que nos hizo llegar Gerardo Soto. Dice: saludos al programa, voy manejando en la carretera Lagos La Unión. Hay baches horribles de 30 centímetros de profundidad, es un peligro manejar por esta carretera. Y bueno, también mencionar que Lina Margarita Campos, Gabriel Orlando Barba Vázquez, Alejandro García, Abraham Luna y Jaime Barrientos también se comunicaron con nosotros para participar en alguno de estos boletos para Señorita Turismo, certamen de belleza, que se va a llevar a cabo el 31 de agosto. Vamos a pedirle aquí a nuestro compañero David Barajas que nos ayude a seleccionar dos boletos ganadores para ver quién se lleva a estos boletos. Son dos pases dobles. Y bueno, Alejandro García se llevó un pase doble y la otra persona es Leonardo Luna. Le pedimos a Leonardo Luna que se vuelva a comunicar con nosotros aquí a las instalaciones de radio para informarle pues cómo se puede llevar estos su pase doble. A Alejandro García ya tenemos sus datos, entonces nos comunicaremos en breve con él para decirle cuál es la dinámica. También mencionar que se comunicó con nosotros Alondra Torres. Dice: de lo comentado por Lula Aguario, ¿cómo es que integrarán los paquetes de uniformes si no conocen las tallas de los alumnos? Y bueno, ya tenemos la respuesta. Para solicitar los uniformes se tomaron las tallas desde el momento de solicitar los paquetes en el convenio. Los de reingreso se tomaron desde el ciclo pasado. Todo esto se vio directamente con cada padre de familia. Y bueno, pues aquí está los resultados. Agradecemos que se hayan comunicado todos ustedes con nosotros. Mañana los esperamos con más información. Agradecemos que hayan estado con nosotros y bueno, que tengan un bonito día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.